Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Jordi Sevilla avanza en la iniciativa que apuntaba aquí, en Onda Cero, hace un mes. Anuncia que en enero va a presentar un manifiesto que pretende que firmen nombres reconocibles del Partido Socialista para frenar la radicalización de Sánchez y regresar, dice, a los postulados socialdemócratas. La cobija de paje, que dijo Felipe González, las voces extremeñas que exigen abandonar los muros y abstenerse en la investidura de Guardiola, o esta iniciativa del exministro de Administraciones Públicas en los gobiernos de Zapatero, son las tímidas pero crecientes voces que se salen del discurso monolítico del sanchismo. El líder, entre tanto, sigue encastillado. Veremos si los suyos le sacan del búnker.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Han pasado 23 días. Jordi Sevilla conversaba con Carlos Alsina a propósito de la situación del Partido Socialista, de la pérdida constante de militantes y de la ausencia de diálogo interno en el partido. Él había detectado esa situación y anunciaba lo que hoy se ha concretado, que estaba empezando a trabajar en soluciones porque el ambiente le animaba a ello.
Noto, por una parte, que ha habido muchas bajas, mucho abandono. Por otra parte, que el partido prácticamente no existe. El partido es cada vez más Pedro Sánchez, nada más, ¿no? Pero por otra parte, noto ya no solo en militantes, sino en muchos simpatizantes, votantes, mucha gente que se siente incómoda con la situación actual.
Sin embargo, el sanchismo es de momento poco receptivo a moverse de sus postulados, muro a la derecha y no permitir que gobiernen, a pesar de que ayer el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pidiera la abstención de su partido para que María Guardiola pueda ser investida, o que también lo haya hecho en las últimas horas el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez.
Antes de evitar igual la entrada de un gobierno de Vox o de ir a unas nuevas elecciones, no sé si se planteará alguna abstención en la investidura o alguna cuestión de este tipo, y de lo que yo también he sido bastante favorable, pero bueno, creo que no es la línea que quiere seguir la dirección del partido, pero la dirección del partido lo que demuestra hace tiempo es que no está muy acertada.
En el Partido Popular abandonan la idea de que Sánchez quiera colaborar ni en la gobernabilidad de Extremadura ni en nada, pero Esther Muñoz, la portavoz, hace de la necesidad virtud y afirma que esa actitud de Sánchez no le preocupa.
Sin el búnker de Moncloa no son conscientes de que el tsunami se les viene, allá ellos. Mejor. Porque eso quiere decir que desde el Partido Popular vamos a poder borrar del mapa a Pedro Sánchez, su corrupción, su incompetencia y su polarización.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con Paloma de Prada y Cristina Rovirosa.
Dos hombres permanecen atrincherados en un chalet de la pedanía de la Marina en Elche, ambos de origen polaco. Son dos ocupas que habrían matado de una paliza a dos hombres y herido a una mujer que pretendían desalojarlos de la vivienda. La Guardia Civil negocia desde anoche con los presuntos homicidas.
El Consejo de Ministros aprueba la revalorización de las pensiones para el año que viene, un 2,7% general, un 7% las mínimas y las no contributivas, y el ingreso mínimo vital un 11,4%. Quedan congeladas las cuotas de los autónomos.
Optimismo económico del Banco de España, que eleva en 3 décimas sus previsiones de crecimiento para este año hasta el 2,9% y en 4 décimas en 2026 hasta el 2,2. Alerta, sin embargo, de ajustes presupuestarios en 2027 por la subida salarial de los funcionarios.
Una de cada 3 personas que pidieron la eutanasia el año pasado murieron antes de poder recibirla. Según los datos de Sanidad, en total 426 personas recibieron la prestación de ayuda a morir en 2024, que registró 905 nuevas solicitudes.
Donald Trump no ceja su cruzada contra Venezuela. El presidente de Estados Unidos revela que está hablando con las petroleras para cuando caiga el presidente Maduro y anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra, una flota de 25 barcos.
Al menos 20 heridos leves en la ciudad de Sevilla tras una colisión múltiple en un cruce. El conductor de un autobús municipal se habría desvanecido y perdido el control, arrollando a un camión de reparto y a 14 turismos.
En cuanto al tiempo, tras la jornada inusualmente fría de ayer, persisten las temperaturas gélidas en casi todo el país. Estas semanas esperan entre 5 y 10 grados menos de los habituales en estas fechas.
Una masa de aire polar gestada en las llanuras rusas cerca de Siberia es la responsable de que el frío sea hoy como un personaje de Dostoyevsky, que implacable se toma su tiempo para arruinar tus planes. El mercurio se va a mover en valores paupérrimos, mínimas de 2 bajo cero en León y Palencia y máximas de solo 5 en Ávila o 6 en Soria. Y todo ello en una jornada en la que las nubes invadirán el cielo como los suspiros invaden la clase en un examen de matemáticas. Las lluvias afectarán a ambas Castillas y a Andalucía. También seguirá lloviendo en Cataluña y nevará en Jaén, León.
39,99 euros al año.
Noticias Mediodía.
Jordi Sevilla considera que ha llegado el momento de recuperar el espíritu socialdemócrata del Partido Socialista que siempre les ha dado buenos resultados. Muy al contrario, reflexiona de la actual podemización a la que Pedro Sánchez ha abocado a una organización histórica. Subraya Sevilla que el presidente está rodeado de una estructura propia de un club de fans sin contrapeso alguno. Por eso avanza que en el mes de enero piensa lanzar un manifiesto José Ramón Arias que se convierta en el germen de una especie de refundación.
Y en el que quede claro la necesidad de volver a la socialdemocracia. El exministro socialista en una entrevista a la agencia Europa Press que cree que detrás del actual secretario general, como decías, solo hay un club de fans sin contrapesos internos a su deriva. Espera que se produzcan adhesiones y miedo a su manifiesto. Un miedo que comparte, como ha señalado en Onda Cero, el alcalde de León, José Antonio Díez.
Yo creo que la situación es muy complicada, que lo que nos viene a continuación, unas elecciones en Aragón y unas elecciones aquí, en Castilla y León, puede que, ojalá no, pero que marquen un punto de inflexión en ese sentido y quizá el tiempo en este caso no corre a favor del Partido Socialista, corre claramente en contra y el estar atrincherado yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no?
Una de las primeras respuestas a la propuesta de Jordi Sevilla ha llegado a través del ministro Óscar Puente, que le ha invitado a ir a las sedes que asegura no pisa desde que hizo la primera comunión para comprobar el éxito que va a tener su manifiesto.
Bueno, evidentemente el resultado de las elecciones extremeñas está precipitando los movimientos en el seno del Partido Socialista. De momento, el partido en Extremadura está sin secretario general porque Gallardo, como saben, ha renunciado. La dirección va a nombrar una gestora que actúe como interlocutora ante el Partido Popular hasta el Congreso que elegirá un nuevo líder regional. Un nuevo líder al que voces históricas como Rodríguez Ibarra anima a que se abstenga en la elección de la popular María Guardiola para que el PP no dependa de Vox. Y no es el único que lo solicita, también lo hace el alcalde de León, que se suma a las voces que animan Onda Cero León, Nacho Barrio, a abandonar la política del no pasarán.
Convocar un comité federal extraordinario cuanto antes y facilitar gobiernos en solitario del PP para evitar a Vox. Esta es la propuesta que ha defendido el alcalde de León, José Antonio Díez, en los micrófonos de Onda Cero. Recordando que ya lo defendía en tiempos del no es no de Pedro Sánchez, el regidor socialista entiende que lo que no puede hacer el presidente del gobierno es seguir atrincherado. Toca mover ficha, según defiende Díez.
Yo no estoy hablando de convocatoria de elecciones anticipadas, ni mucho menos, pero sí que hace ya muchos meses el Partido Socialista debió enfrentarse a un Comité Extraordinario Federal en la que renovar liderazgos.
El alcalde se ha manifestado en los últimos tiempos como verso suelto de un PSOE en el que las relaciones entre la agrupación de la capital que él lidera y el partido a nivel provincial son, cuanto menos, tensas.
En poder autonómico, el Partido Socialista gobierna en Navarra, Asturias, Castilla-La Mancha y también en Cataluña con Salvador Illa, que vuelve a marcar clara distancia Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz, de los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista.
Salvador Illa ha vuelto a remarcar que el PSC es un partido distinto al PSOE, a pesar de reconocer su estrecha vinculación. El presidente de la Generalitat también ha descartado que los casos de corrupción y acoso sexual salpiquen al gobierno catalán. El presidente del Govern, además, ha reivindicado la gestión de Pedro Sánchez, especialmente en materia económica, y ha cerrado filas con el presidente.
Pedro Sánchez, un gran presidente.
¿Está funcionando bien? Sí. ¿Tendrá ataques? Sí, diariamente. ¿Eso salpicará al gobierno de Cataluña? En absoluto. Salvador Illa, por otro lado, ha reprochado al Partido Popular el adelanto electoral en Extremadura, que ha servido, dice, para reforzar a Vox y para que ellos sigan sin mayoría absoluta.
Bueno, y hoy Elma Sainz se ha estrenado como ministra portavoz y le han preguntado, claro, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros por esta situación en Extremadura. Dice que el Partido Popular está ahora más atado a Vox que antes de las elecciones. Ha esquivado la pregunta de por qué no se abstienen entonces para que Guardiola no dependa de Abascal y ha presumido Sainz de pertenecer al partido más demócrata de toda España, Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
Así es, Elma Sainz en su estreno como portavoz, como ministra portavoz, no ha hecho autocrítica desde el gobierno de la debacle del Partido Socialista en Extremadura. Lejos de ello, además de pedir responsabilidad para que aquellos que no aceptan las instituciones puedan entrar en las instituciones, ha culpado directamente y ha hecho responsable al Partido Popular del resultado en Extremadura y del resultado de Vox.
Fue el Partido Popular quien decidió de manera innecesaria esta convocatoria electoral. Así es que responsabilidad hay que pedir al responsable. Y en este caso tiene nombres y apellidos y es el Partido Popular del señor Feijóo, de la señora Guardiola.
responsabilidad al Partido Popular de la debacle del Partido Socialista. Ha añadido que el PP hace políticas de ultraderecha y que el PSOE, en cambio, es el partido más democrático de España.
Bueno, se ha estrenado como portavoz Elma Sainz, que, por cierto, un recordatorio, cuando estaba en el PSOE Navarro, dijo que nunca cedería la alcaldía de Pamplona a Bildu y terminaron cediéndosela. Bildu, que es el gran aliado del Partido Socialista y que ha sido el garante, por ejemplo, de que hoy se haya podido aprobar en el Consejo de Ministros el llamado escudo social y también el abono transportes nacional, junto a otras varias medidas económicas que han supuesto hoy sí una lluvia de millones, Manuel Pecino, para un montón de sectores.
Como los bomberos forestales, que podrán acceder a una cotización adicional, los médicos de atención primaria, que podrán compatibilizar un año más la pensión y el salario, o los jubilados, que verán revalorizadas sus pensiones conforme al IPC, un 2,7%. Todo irá en un mismo decreto, como ya pasó el año pasado y el Congreso acabó tumbándolo, junto a la extensión del escudo social o la prórroga de las cotizaciones de los autónomos después del fracaso de las negociaciones con el colectivo hasta ahora. Además, se ha aprobado el nuevo abono único mensual para los viajes en cercanías, media distancia y autobuses de todo el país. La intención es sumar convenios con otras redes de transportes.
Empezamos en el ámbito estatal porque es donde el gobierno puede actuar de forma inmediata, pero nace con una vocación clara, que es la de crecer e incorporar al resto de administraciones que quieran hacerlo.
Óscar Puente ha anunciado que esto no sustituye a los descuentos actuales, que se prorrogan con una novedad. El Estado financiará el 20%, ahora sin importar si las autonomías financian el otro 20% o no.
Y todo este cuadro, mientras el futuro augura ralentización en la economía, ya ha empezado en el tercer trimestre del año. Los datos del PIB confirman que hemos crecido una décima menos de lo previsto. Pero es que el Banco de España estima que, aunque el crecimiento económico seguirá en los próximos meses, lo va a hacer Patricia Gijón a un ritmo menor.
Sí, la economía continúa creciendo, pero aminora su ritmo en un contexto de incertidumbre. El año que viene creceremos menos, un 2,2% según el Banco de España, frente al 2,9% de 2025. Ya en 2027 el PIB se reduciría incluso al 1,9%. Estadística constata que en verano la economía frenó una décima, también la interanual hasta el 2,8%, que es su menor tasa en casi dos años. El tirón viene de la demanda interna, el consumo de los hogares y la inversión. En el otro lado, el parón del sector exterior, que restó 7 décimas al PIB por culpa de los aranceles, como explica en Onda Cero Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Las exportaciones de bienes están yendo para abajo, no solo porque somos menos competitivos, porque tenemos más inflación que el resto de Europa, sino también porque el resto de Europa no nos compra porque está estancada.
El gobierno optimista subraya que España continúa siendo el motor económico de Europa. Con todo, el Banco de España advierte de los riesgos en la inflación y de una...
Reconciliación. Editorial Planeta. Noticias Mediodía. Onda Cero.
La Guardia Civil continuó cercando el edificio en el que se encuentran atrincherados dos individuos de origen polaco que en la tarde de ayer apaleaban en plena calle a tres personas. Dos de ellos hombres han fallecido y una mujer se encuentra ingresada en estado grave. Al parecer los atrincherados son ocupas y los fallecidos los que iban a desalojarles. Onda Cero Elche, David Alberola.
Los dos hombres permanecen a esta hora atrincherados en el interior del chalet. Especialistas de la Guardia Civil tratan de negociar con ellos que se entreguen antes de decidir acceder a la finca por la fuerza. Los hechos se produjeron en la tarde de ayer. La llamada de un vecino alertó de una pelea. Se sospecha que las víctimas sufrieron la agresión en un chalet colindante con la urbanización residencial en la que fueron encontrados en plena calle los cuerpos. Tanto los dos fallecidos como el herido de gravedad son de nacionalidad alemana. Las causas que motivaron la agresión mortal están siendo investigadas sin que en estos momentos se descarte ninguna hipótesis.
Y en el Reino Unido hoy pasan a disposición judicial seis hombres acusados de violar durante 13 años a una mujer que estaba casada con uno de ellos. Al estilo del caso Pelicot, el marido la drogaba para que los individuos de entre 61 y 31 años abusaran de ella. La víctima también ha decidido renunciar al anonimato. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Philip Young, de 49 años, ha sido acusado de 56 delitos, incluyendo múltiples cargos de violación contra su ya exmujer, Joanna, de 48 años. También se le acusa de administrar una sustancia para facilitar la actividad sexual, así como voyeurismo, posesión de imágenes indecentes de menores y posesión de imágenes extremas. El acusado ha comparecido ante el tribunal solo para confirmar su nombre y dirección y se ha negado a declararse culpable. Los otros acusados, en libertad bajo fianza, comparecerán ante el juez esta tarde. La policía ha asegurado que se trata de una investigación compleja y extensa. Al renunciar al anonimato, la prensa puede informar sobre la identidad de la víctima y los presuntos abusadores, en lo que se prevé será un juicio de interés público en el Reino Unido.
Aquí en España, el Ministerio de Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en la provincia de Vizcaya, que de confirmarse elevaría a 48 las asesinadas este año por violencia de género. La Ertzaintza localizaba el domingo el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de la localidad de Baracaldo. Y hay bastante revuelo en Europa después de que Donald Trump haya vuelto a manifestar su interés por Groenlandia. La Unión Europea salía a defender en las últimas horas la integridad territorial del continente. Hoy, ejecutivos como el francés o el español han manifestado explícitamente su apoyo al gobierno danés, que está dispuesto, Diana Rodríguez, a plantar cara a la administración norteamericana.
Sí, la soberanía de Groenlandia no está en juego. Europa y Dinamarca ven una amenaza en las intenciones de Trump, que acaba de nombrar a un enviado especial para la isla ártica con vistas a lograr su objetivo, que Groenlandia acabe formando parte de Estados Unidos. El ministro de Exteriores danés, de visita hoy en las Islas Feroe, avisa al presidente norteamericano de que sus fronteras son inviolables, porque, entre otras cosas, son las fronteras de todos los europeos.
La integridad del Reino de Dinamarca depende de Dinamarca. Mientras tengamos un reino que comprende Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia, no podemos aceptar que nadie desafíe nuestra soberanía.
Además de la Unión Europea, que ya ha dicho que Estados Unidos debe respetar la soberanía e integridad territorial de la isla, que es territorio autónomo danés, recordemos, hoy países como Francia o España se solidarizan con el gobierno de Dinamarca. Tanto Macron como Sánchez han salido ya en defensa de la soberanía danesa de Groenlandia frente a las ocurrencias, dicen, de Donald Trump.
Donald Trump, que por otra parte no ceja en su cruzada contra Venezuela. El presidente norteamericano revela que está hablando con las petroleras para cuando caiga el presidente Maduro y anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra, una flota de 25 barcos. Entre tanto, países como Brasil y México han pedido moderación a Estados Unidos y Rusia ha decidido evacuar a las familias de sus
Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Pues con la victoria del Español en San Mamés se cierra la jornada número 17 de Liga. Esther Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Victoria remontada incluida del Español 1-2 sobre el Athletic de Bilbao en el último partido 2025. El conjunto perico suma su quinto triunfo consecutivo y tiene licencia para soñar con Europa como objetivo para 2026. Ahora es quinto en la tabla a 2 puntos de la Champions. Su entrenador, Manolo González, apunta a la clave del buen momento de su equipo.
Y bueno, al final es un poco la continuidad, el poder trabajar, el que te den tiempo a trabajar. Nosotros subimos de segunda con muchos jugadores nuevos, con jugadores que vinieron incluso otras ligas, y a veces es difícil, y a veces la gente quiere resultados sin gastarte un euro. En mi caso se ve gracias a Fran Garagarza, que confió en mí, y después a los chicos que han confiado en mí desde el primer día, y es a los que tengo que estar agradecido. Pero creo que se debe un poco la continuidad y poder trabajar un tiempo con el equipo.
Pere Milla, máximo goleador perico, con 6 tantos, firmó anoche el gol de la victoria blanquiazul, pero se lesionó en esa jugada y es duda para el derbi frente al Barcelona en el regreso de la Liga el 4 de enero. La otra cara de la moneda es el Athletic, con una trayectoria muy regular. Esta temporada son 8.º en la tabla. Su entrenador, Ernesto Valverde, reconoce que la falta de puntería hace mella en el equipo.
Cuando no marcas, es normal que pueda haberlo, pero al final eso es una parte más del fútbol. A veces aciertas, a veces no aciertas. Está claro que ahora necesitamos acertar más, porque si no, al final si generas pero no conviertes, el problema es que luego los contrarios pues sí te van a aprovechar las suyas. Entonces, pues bueno, es algo en lo que tenemos que mejorar, tenemos que trabajar a ver si podemos mejorarlo, porque si no, es muy difícil.
Sin fútbol se empieza a hablar del mercado de fichajes. Una de las operaciones que está a punto de cerrarse es la cesión del madridista Endriki al Olympique de Lyon. El Nápoles se proclama campeón de la Supercopa de Italia al vencer 2-0 al Bolonia en Riyadh. En el partido que cerraba la 17ª jornada en la Premier, el Fulham se impone al Nottingham Forest con gol de Raúl Jiménez y hoy se disputa el último partido de los cuartos de final de la Copa de la Liga, que enfrenta a Arsenal y Crystal Palace. Y el delantero de Liverpool, Alexander Isak, ha sido operado hoy de la doble fractura de tobillo y peroné que se produjo el sábado contra el Tottenham. El ex de la Real Sociedad estará varios meses de baja. En la Copa África, sufrida victoria de Egipto sobre Zimbabue 2-1, Salah sí brilla con su selección. Sudáfrica se impuso con el mismo marcador a Angola y empate 1 entre Mali y Zambia. Hoy se juegan otros 4 partidos, Nigeria, Tanzania, Túnez, Uganda, Senegal, Botsuana y República del Congo, Benín. La selección española de fútbol sala gana otra vez a Serbia 0-3 para cerrar su preparación para el próximo europeo, que se disputará en Riga, Kaunas y Ljubljana del 21 de enero al 7 de febrero y la jornada 18 de la Euroliga nos deja...
En Antena 3, la tele abierta.
Esta Navidad regresa a Onda Cero el programa más mágico de la radio mundial.
Es usted muy amable, señora locutora, pero no es para tanto.
¡Claro que lo es! Este 25 de diciembre vuelve a Onda Cero el programa de Papá Noel.
¡Qué ilusión! Os espero a todos para que me acompañéis en mi regreso a los micrófonos de Onda Cero el próximo día de Navidad de 12 a 2 de la tarde. Después de repartir los regalos, me vengo a la radio para contaros algunas de mis aventuras y para que escuchemos juntos mis canciones navideñas favoritas.
Onda Cero, tu radio y la de Papá Noel.
¡Ho, ho, ho!
La Constitución del 78 y el Tribunal Constitucional son ya las únicas instituciones en las que confían los españoles, mientras que los partidos políticos o el Parlamento se quedan por debajo del aprobado. Eso es lo que dice la última encuesta sobre tendencias sociales del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, Francisco Paniagua.
Más de la mitad de los españoles, un 52,8%, asegura que tenía más confianza en los partidos políticos hace 5 años y un 37% dice que antes tenía más confianza en el gobierno. Sube 8 puntos el interés por las cuestiones políticas, que interesa al 57,6% de los ciudadanos. Llama la atención que para un 30% de la población las redes sociales e Internet son el medio que más ha influido en sus decisiones políticas, como votar, aunque un 30% se sigue guiando por la televisión. Los españoles confían en la Constitución, le dan una nota de 6,40 sobre 10, un 5 al Tribunal Constitucional y suspende la justicia con un 4,90 de nota. El 70% de los españoles piensa que en 10 años habrá bastantes cambios sociales y económicos en España y de ellos el 40% cree que serán negativos o muy negativos.
Convertir las células en potentes tratamientos. Ese es el espíritu de la terapia CAR-T que se utiliza para abordar determinados cánceres que no responden a tratamientos convencionales y está resultando bastante efectiva, sobre todo en leucemia infantil, como esta mañana nos contaba Carlos Alsina desde el Departamento de Oncología Pediátrica del Hospital de La Paz, hasta donde se ha desplazado para hacer parte de Más de Uno. Belén Gómez del Pino.
Son el último recurso, la última esperanza e investigación pionera del Hospital La Paz, que ha hallado la manera de que células inmunitarias del propio paciente, linfocitos T modificados en laboratorio, vayan contra dos dianas diferentes del tumor, de la leucemia aguda, el cáncer pediátrico más frecuente, y funciona resolviendo un problema previo que contaba en Más de Uno Antonio Pérez Martínez, que es jefe de hemato-oncología pediátrica de La Paz.
La mitad de los niños que reciben este CAR-T responden inicialmente el 90%, pero la respuesta no se mantiene en el tiempo en menos del 40%, y una recaída a un CAR-T es incurable a día de hoy.
Investigación pública no comercial que genera en Dani, uno de los pacientes, esta respuesta a esta pregunta de Alsina.
¿Y qué significa él para ti?
Un salvador, un tipo de héroe porque me salvó la vida.
Y es que a veces la ciencia y sus avances toman el nombre de personas y cambian vidas.
Susto esta mañana en Sevilla. Al menos 20 personas han resultado heridas leves en una colisión múltiple en un cruce. El conductor de un autobús municipal se habría desvanecido, había perdido el control y arrollado a un camión de reparto y a 14 de turismo. Onda Cero Sevilla, Juancho Fontán.
El accidente se ha producido muy cerca del barrio de Nervión y, según las primeras investigaciones, el conductor del autobús habría sufrido un desvanecimiento, lo que le habría hecho perder el control del vehículo, invadiendo el carril contrario y chocando con un camión de reparto de bebidas, haciéndole volcar. También se ha llevado por delante una quincena de coches y ha terminado empotrándose contra un negocio de la zona. Según fuentes policiales, y son cifras provisionales, unas 20 personas habrían resultado heridas, aunque todas ellas de carácter leve. La policía local ha abierto una investigación.
Si tu vida parece un episodio de The Office, si cada jornada laboral es como el día de la marmota y tu semana se te hace más larga que la trilogía del Señor de los Anillos, tranquilo. Llega el viernes y podrás decir que la vida es bella. Bienvenido a la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Un programa de cine, música, libros y series. Cada viernes a 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
900-272-272.
Y Y A3Media Cine lidera un año más el ranking de taquilla del cine español. La película española más taquillera del año, Padre no hay más que uno 5, cuenta con la participación de A3Media. La comedia familiar de Santiago Segura ha sido la única película española en superar los 2 millones de espectadores este año, cerrando por todo lo alto la exitosa saga en cines. A3Media Cine y Santiago Segura van a continuar colaborando en 2026, entre otros proyectos, con el estreno de Torrente Presidente, que llegará a los cines el próximo 13 de marzo. La productora cinematográfica de A3Media, que ha acabado de celebrar su 25º aniversario, logra un acumulado anual de 25 millones de euros, que es más de un 30% de cuota de mercado y más de 3 millones y medio de espectadores, superando a su competidor directo por 7º año consecutivo. Así terminamos en la realización técnica Gema Esteban y en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.